10:39. Ahora vamos a hablar con Belén Escalesa, que es la coordinadora del área de género y empleo de la Secretaría de Trabajo, a propósito de un convenio que se está firmando con la Universidad Nacional de Río Negro. Hola Belén, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Claudia Beltramino te saluda.
Hola, buen día Claudia y a toda la audiencia. Un gusto poder volver a hablar con vos.
Para mí también un gusto. Belén, ¿qué es este convenio que están firmando con la Universidad de Río Negro?
Bueno, en realidad es con la sede atlántica de la Universidad de Río Negro, con quienes nosotros venimos trabajando desde el principio del inicio de la gestión del área, allá a fines del 2016, en distintas temáticas. Hemos hecho proyectos de extensión, hemos hecho proyectos de donde vienen estudiantes a hacer su trabajo social obligatorio, y en este marco, con las profesionales que trabajan en el centro, en el CIEDIC, que es el Centro de Inclusión y Desarrollo de la sede, y que tiene adentro un área de género, de estudios de género, pensamos en la necesidad de hacer una formación político-sindical con perspectiva de género para todo lo que es la zona del Valle Inferior y la zona atlántica. La idea es que las y los afiliados sindicales puedan tener un espacio de incorporación de herramientas que tienen que ver con el análisis de la inclusión de las mujeres en el trabajo, del trabajo no remunerado, de la división del trabajo, de la participación política, y también que se genere un espacio intersindical donde personas de distintos gremios puedan compartir y construir saberes y conocimientos.
Bien, en buena hora. Estaba, cuando me decías esto, la primera imagen que tuve es que en todas las mesas de conducción sindical, de hecho, cuando uno mira la CGT, la participación de las mujeres es sumamente acotada.
Sí, como la verdad es que hay ámbitos que son mucho más duros, pero que vienen haciendo un esfuerzo. Yo esto lo quiero destacar porque nosotros nos hemos llevado gratas sorpresas con la formación sindical. Este mismo convenio que se firma hoy con la Universidad de Río Negro, se firmó también con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, específicamente para trabajar en conjunto y articular con las áreas de la Escuela de Capacitación de la Secretaría de Derechos Humanos y del área de promoción de derechos. Llegamos a todo el Valle Medio de la provincia y a mi sorpresa, digamos, que vengo trabajando estos temas y dando charlas y haciendo talleres desde el año 2011, nunca me había pasado de llegar a un encuentro y que fueran muchos más hombres que mujeres, y en este caso nos pasó. Entonces nosotros tenemos gremios como la UOCRA que están con un compromiso y que están iniciando al menos, digamos, participando en estos espacios que generan justamente esto, la toma de conciencia, ¿no? Y la mirada diferente sobre los problemas, ¿no? No es lo mismo ver el problema de lo laboral desde la perspectiva de género que con ceguera de género, como solemos decir nosotras, ¿no? Sin mirada de género, ahí no vamos a poder diferenciar las desigualdades que existen a nivel de lo laboral, y también hacia adentro de la participación de los sindicatos y del funcionamiento, ¿no? Porque tenemos ley de cupo sindical, ¿no es cierto? Las mujeres tienen que participar de las paritarias, y hay gremios que no tienen esa posibilidad porque el 90% de sus afiliados son varones.
Sí, como por ejemplo camioneros.
UOCRA mismo, bueno, viene haciendo toda una capacitación a mujeres y después nosotros tenemos que trabajar para que se las tome en las empresas, ¿no? También, y que haya ámbitos apropiados de trabajo para que no sufran discriminación y no los varones que están no se sientan afectados, y esto sucede. En general, casi todos, excepto del gremio docente o las ayudantas de casas
o sanitario,
que no tienen tampoco cuota sindical, con lo cual están también ahí como a medio camino todavía, es muy reciente su creación. Uh-huh. Después el resto nosotros nos encontramos, pero también vamos a las cámaras empresarias y pasa exactamente lo mismo. Las comisiones directivas las ocupan los espacios los varones porque tienen más tiempo, porque entonces nosotros necesitamos generar espacios donde se discutan estas cosas y se revise a ver los formatos de participación y realmente justamente la participación hacia dentro de los sindicatos no tiene que ver o está ligado en algún caso con el tema del trabajo no remunerado y cómo nos organizamos en nuestra casa, ¿no? Porque para participar en política, en el ámbito que sea, necesitamos tiempo, ¿no? Y bueno, y a las mujeres muchas veces no nos sobra ese tiempo.
Sí, estaba pensando eso, siempre me pregunto si no son justificativos que nos damos las propias mujeres, y en ese sentido me preguntaba, ¿cómo somos las mujeres en relación al poder?
No, también, el poder es algo, es una construcción cultural que toda la vida, digamos, fue un espacio, el espacio de lo público, digamos, arrancando desde esa división del espacio público y el espacio privado, es donde el ámbito natural de trabajo y de participación y el poder es algo que está en el ámbito de lo público, ¿no? El poder político, el poder económico. Entonces, esa separación que tiene que ver con antaño, digamos, con las épocas más modernas, con la instalación del sistema capitalista por, y la dominación de ese sistema generó justamente estas cosas. Después, el propio sistema necesitó que las mujeres salieran al espacio de lo público, al trabajo remunerado, porque las manos del hombre no alcanzaban en la fábrica, pero todo fue, digamos, en detrimento, digamos, de estas mujeres, porque el espacio de lo privado no se compartió. Entonces los varones se siguen sintiendo ajenos en el ámbito de lo privado, en la casa, con los chicos. Vemos modificaciones en las parejas más nuevas y recientes, en los últimos tiempos, donde se empiezan a hablar de estos temas, sí, por supuesto. Nada de esto que decimos es absoluto, pero sí, cuando vemos que las diferencias salariales, los porcentajes, cuando vemos que existen diferencias, esto de tareas, ¿no? Porque hay cuestiones que no son biológicas y que no tienen que ver con la fuerza, ¿no?
Está bien, entonces, pero Belén, en ese sentido, los varones es cierto, ahora esta generación de hombres participa muchísimo más de las cuestiones hogareñas y nadie vive como un demérito andar con chicos, ni llevando chicos al médico, ni nada de esto. Sin embargo, las mujeres, tengo la sensación de que tenemos la misma aprehensión y somos igual de reticentes al tema de las ambiciones. Es decir, describir totalmente a una mujer como ambiciosa es describirla. O sea, antes vos decías, no, esta mina es una trola. Hoy podés decir, no tiene límites, es una ambiciosa. La verdad que no es ningún demérito ser ambiciosa.
No, pero no está bien visto. Un varón que es ambicioso es un hombre, digamos, ¿no? Sí. Es parte de los rasgos de la masculinidad hegemónica, ¿no? La ambición. O lo mismo un hombre que no lo es, ¿no? Un hombre que no es ambicioso y que no tiene grandes proyectos, sobre todo desde lo profesional o económico, sí, se lo mira de reojo, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres. El poder, las mujeres y el poder es una relación de tensión, ¿no es cierto?, que se ha estudiado incluso a lo largo de la historia y que nos cuesta porque no nos preparan culturalmente para esto y justamente con las mujeres que acceden a cargos de poder están vistas como malas madres o como putas o como que llegaron ahí por acostarse con alguien. Yo lo digo así
está bien.
Lo que pasa.
Y además este es un discurso también de las mujeres porque yo que tengo 60 años te digo que he atravesado años de escuchar a mujeres, a muchas mujeres que me rodeaban o que han estado al lado mío por distintos motivos, diciendo yo no estoy en tu caso porque yo hice una opción por la familia, como si yo no hubiera querido a mis hijos. O sea, haber seguido mi carrera profesional en realidad tuvo el costo social de aparecer como alguien que se desligó de la crianza, sí, de sus hijos. Y esto le pasa a muchísimas mujeres.
No, y tiene que ver con los estereotipos. Y bueno, y después ves en sindicatos como, por ejemplo, la UNTER, donde el 80% de sus bases de afiliados son mujeres, la representación política después termina siendo de varones. Y hoy ellos han hecho un replanteo de esto, ¿no? Y en 40 años de vida sindical, la primera vez fue el año pasado, digamos, donde hubo tres listas de mujeres. Sí, yo lo pongo como ejemplo porque además nosotros trabajamos mucho también con bueno, con Clarita Buzzo y la UNTER forma parte de la tripartita de género a nivel provincial, y la verdad es que están haciendo un camino, pero esto es algo totalmente a largo plazo, ¿se entiende? Son cosas que no es que modificamos una política y automáticamente estas desigualdades desaparecen. No, acá hay un trabajo muy 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 lento que tiene que ver con lo cultural. Bueno, vos sabés, todos los cambios culturales implican mucho tiempo y muchas veces nos trascienden, entonces a veces no vamos a ver los resultados, pero sí tenemos ámbitos de acción donde poder incidir, ¿no? Y generar impacto. Yo esto siempre lo digo, yo estoy en políticas públicas, o genero políticas públicas que sé que van a hacer un impacto, ¿no? Quizá no tenga el impacto económico, nosotros hablamos del área de género y empleo, y esto a corto plazo no va a modificar la situación de empleo de las mujeres en Río Negro, que son perjudiciales que para los varones, ¿no? Por los nichos donde se incorporan, porque el nicho que más empleo encuentra la mujer es el de la limpieza doméstica y no doméstica. Sí. Entonces, a nivel directivo pasa exactamente lo mismo, son muy pocos los cargos, los cargos máximos que a los que llegan las mujeres, a directora de escuela. Y esto son todos datos del último censo, digamos, y ahora nos tenemos que preparar para el próximo, porque seguramente estas cosas se profundizaron mucho. Pero bueno, nosotros tenemos este objetivo, digamos, de generar un impacto primeramente desde lo cultural y sobre todo trabajando con instituciones que están ligadas al trabajo y al empleo, como son los sindicatos, como son las cámaras empresarias. Con las cámaras nos cuesta un poco más, pero bueno, sabemos que es un recorrido que tenemos que hacer y que lo vamos a hacer, y que estamos totalmente convencidas y convencidos de que es un camino. Sí. El correcto, pero es el camino que hemos elegido, el del diálogo, el de que la Secretaría de Trabajo aparezca ligada, digamos, y en relación y articulación con estas organizaciones que tienen que ver con el empleo y con el trabajo, en otra instancia que no sea la inspección y la paritaria.
Belén,
¿no?
Belén, te voy a hacer una última pregunta porque me tengo que ir después a las noticias. El 8 está convocada una movilización. Y en este caso en Viedma, la movilización hace mucho hincapié en que no debe haber varones. ¿Cuál es tu postura respecto a esto?
Para mí también. Yo adhiero a esa postura. Y la vengo defendiendo desde el año pasado, porque me parece que los varones pueden participar del paro internacional de las mujeres desde otros lugares. Uh-huh. Lo mismo pasa con quien vaya a cubrir el evento, desde lo periodístico. Hay una serie de actividades que los varones pueden hacer en acompañamiento a este paro. Por ejemplo, la izquierda piensa totalmente lo contrario, ¿no? Y ellos creen que lo primero es el sistema capitalista y es por lo que hay que parar, por la opresión. Pero bueno, yo tengo grandes discusiones con ellos justamente por esto, porque no es que una opresión es más importante que la otra o previa a la otra. De hecho, opresiones de género son anteriores al sistema capitalista. Entonces, esto no quiere decir que una sea más importante que la otra, sino que hay una que a la que nosotros nos adherimos, que es a reclamar por estas desigualdades, y que los varones pueden acompañar, quedándose con los chicos. Muchos me decían, bueno, pero ¿cómo, si tiene que ir a trabajar? ¿Cómo? Bueno, que se pida el día, como nos pedimos las mujeres tantas veces para ir a la reunión de padres de la escuela, ¿no? Que se pida un día por razones particulares, o un día de licencia, y que se quede con los chicos, o que colabore, si sos periodista, que vaya una mujer periodista a cubrir el evento. Hay muchas cosas que pueden hacer los varones para acompañar, y sobre todo lo que pueden hacer es empezar a juntarse y a replantear su situación como varones en las desigualdades de género, porque no son las mejores, no es que los varones la están pasando genial con estas desigualdades. También padecen, también tienen sus padecimientos, pero creemos que los varones tienen que generar su propio espacio, ¿no? Y que bueno, que este es un paro de mujer y que nosotras paramos, y bueno, si no podés parar, ponés el delantal colgado de la ventana, o estas por lo menos eran las consignas, en acompañamiento a las que paran, y bueno, y que los varones pueden apoyar esto difundiéndolo, hablando con sus hermanas, sus primas, sus amigas, generando conciencia. Hay muchas formas de colaborar con este paro.
Belén, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un muy buen día.
Bueno, buen día para vos también en la audiencia. Un abrazo.
Chao, hasta luego, un abrazo. 10 de la mañana, 54 minutos.